Mujer, avívate, desafía tu fe y recibe consejos prácticos para una vida mejor. Quédate con nosotros, somos Mujer Fragante.
Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mujeres, varones, guerreros que nos escuchan. Bueno, hoy estamos una vez más en su programa Mujer Fragante. Ahora nos tocó estar a nosotros la pastora Claudia Ibarra, ¿verdad? Es un poquito malita de su garganta, pero aquí estamos nosotras. Nos acompaña la pastora, ahorita ella se presentará. Y el día de hoy estamos contentos que ustedes se conecten, que ustedes estén en sintonía con este programa radial. El día de hoy, no deje de escucharnos, de conectarse. El día de hoy el Señor tiene una palabra poderosa, una palabra de fe, una palabra de fortaleza para cada uno de ustedes. El día de hoy yo quiero invitarlos a que compartan con sus amigos, que compartan en sus grupos, que esta palabra va a ser una palabra que edifica y que fortalece, ¿verdad? Estemos las chicas del grupo que se conecten, ¿verdad? Que compartan. Y bueno, con ustedes la pastora se estará presentando, la pastora Connie. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hermanas, amén, en esta hermosa noche. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes, la palabra que el Señor nos ha dado. Mi nombre es Connie Ramírez, estoy pastoreando, por gracia de Dios, la iglesia Templo Betel en La Cuesta. Está por la calle Sierra de la Encantada y Cordillera de los Andes, ahí en La Cuesta. Estamos cerquita de Lesma La Cuesta, por si un día tiene la oportunidad de visitarnos. Es una iglesia grande, de dos pisos, de color azul. Está muy, muy grande y se ve mucho. Y estamos ahí sirviendo al Señor de todo corazón, amén. Y estamos contentos de estar en esta noche aquí con mi hermana Flor. Y pues también sabemos que Claudita no puede estar, pero la bendecimos desde aquí. Y esperemos en el Señor que pronto se recupere. Amén. Ella viene de Madera, no, de Cuauhtémoc. Estuvo allá compartiendo la palabra y bueno, el clima no le fue muy bien, así que pues no puede estar aquí con nosotros.
Amén. Sí.
Pero gracias al Señor porque podemos estar nosotras. Y en el nombre de Jesús, hermanas, prepárense porque Dios tiene una palabra para su vida. Dios ha preparado algo muy especial. Amén.
Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Como tema yo le había puesto cuando vivir duele. Y esta palabra es una palabra que nos va a traer mucha fortaleza, ánimos, nos va a traer enseñanza. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la familia de María, de Marta y de Lázaro, juntamente con su amigo Jesús. Amén.
Amén.
Si quiere introducirse, hermano, usted.
Amén. Muy bien. Sí, vamos a comenzar, hermanos, este hermoso tema. Y así como nuestra hermana Flor les comenta, pues este tema es acerca, hermanos, de que Dios conoce nuestro dolor. Dios sabe de lo que estamos necesitando. Y precisamente el Señor nos lleva a esta historia, a este evento en la Biblia, evento que tuvo lugar cuando Jesús estaba con nosotros, cuando Jesús caminaba en la tierra, y nos habla de una familia, hermanos, que conocía muy bien al Señor: Lázaro, María y Marta. Ellos vivían en Betania, hermanos, y Betania estaba cerca de Jerusalén. Entonces, nosotros leemos en la palabra cómo Jesús conocía muy bien a esta familia. Él se quedaba con ellos, él compartía con ellos. Había muchísima confianza entre Jesús y esta familia. Y lo leemos en la palabra del Señor como Marta habla con Jesús quejándose de María, que no pone atención a los quehaceres del hogar, y como ella sí está muy al pendiente de todo. Y el Señor, si ustedes se han de recordar, de este pasaje donde Jesús le dice: Marta, Marta, muy afanada estás, María ha escogido la mejor parte. Porque María se sentaba, hermanos, a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Entonces, Eso, hermano, nos habla de una de un compañerismo muy, muy grande, como nosotros tenemos a nuestros amigos muy queridos, a los que invitamos a casa, a cenar, a comer, están con nosotros, platicamos de cosas interesantes, también nos reímos. Pues era una camaradería que había, una familiaridad más que como camaradas, era una familia lo que había. Así se amaban, así se creían. Marta le dice a Jesús, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces también sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y para ellos, Flor, era un gozo tener a Jesús en su casa.
Amén.
Pero, hermanos, pasa algo que conmueve toda esta familia. Lázaro, que es el hermano mayor, el jefe de familia, muere y deja a estas dos mujeres solas. Pero, hermanos, algo muy grande iba a suceder. Todos, hermanos, hemos sufrido en algún momento un dolor. Hemos tenido todos un mal día, que levante la mano el que no, ¿verdad? Todos hemos tenido un mal día, un inconveniente, pero algunos otros hemos tenido un dolor muy fuerte que nos ha traspasado el alma, que nos ha dolido el corazón. Pudiera ser, hermanos, lo que más duele es la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, una enfermedad terminal. Todos ahorita conocemos muy de cerca la palabra cáncer, así como conocimos muy de cerca la palabra COVID, y tuvimos miedo, muchos hermanos, mucha gente tuvo miedo, gracias a Dios porque nos sustentó en medio de todo eso. Pero, hermanos, todos hemos sufrido, algunos un abuso, algunos otros un abandono, todos hemos sufrido. Y por esa razón nosotros queremos compartir con ustedes cómo fue que Jesús llegó en el momento preciso, a la hora precisa, porque todos sabemos y conocemos que nuestro Dios siempre llega en el momento perfecto.
Amén.
Sabemos ahora y lo declaramos de esta manera, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y en esta situación que vive esta familia, pues precisamente nos enseña cómo el Señor esperó en el momento preciso para ir a donde estaba Lázaro enfermo, Marta y María. Cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, Él dice esto: esta enfermedad es para que la gloria del Señor se vea.
Amén.
¿Verdad, Flor? Sí. Esto es lo que le dice el Señor a sus discípulos. Entonces, los discípulos empiezan ahí a hablar y a decir, entonces, no entendiendo ellos, el Señor les dice, está muerto, Lázaro está muerto. Entonces ya los apóstoles como que dicen, los discípulos en este entonces, pues entonces empiezan a entender un poquito mejor. Pero déjenme les digo algo muy hermoso que dice en el verso 5, estamos leyendo Juan capítulo 11,
versículos.
Y el verso 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Había amor de parte de Jesús para esta familia. Y para que lo diga así tan claramente, hermanos, es porque, como les decía hace un momento, era algo muy, muy hermoso, muy cercano lo que esta familia tenía con Jesús. Sus hermanas, cuando Lázaro comienza a estar enfermo, ellos inmediatamente mandan hablarle a Jesús para que vaya. La enfermedad parece ser que era algo serio, hermanos, porque desde el momento que él enferma, ellas le mandan a hablar. No era una gripa lo que Lázaro tenía, no era un dolor de espalda, no era un dolor de huesos, era una enfermedad fuerte. Era una enfermedad donde ellas veían precisamente que estaba a punto de morir. Por eso le hablan. Y esto lo entendemos un poquito más cuando Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces ella creía fielmente que aunque era una enfermedad fuerte la que Lázaro tenía, Dios, bueno, en este caso Jesús, tenía el poder para sanar a esta enfermedad. Muy seguramente, hermanos, estas mujeres habían escuchado de los milagros de Jesús. Habían escuchado de los ciegos que habían sido sanados. Habían escuchado muy, muy seguramente de los leprosos que habían sido limpiados, de los cojos que habían sido sanados y de tantas y tantas cosas que Jesús había hecho. Entonces ellas creían fielmente que si Jesús llegaba antes de que Lázaro muriera, Jesús podía sanar a Lázaro.
Sí, pero todo tiene un propósito en esta vida.
Amén.
Y aunque Marta y María experimentaron ese dolor, esa aflicción con su hermano, ¿verdad? Aún el mismo Jesús experimentó ese dolor con Lázaro porque le amaba, y Jesús lloró por Lázaro, por su amigo, ¿verdad? Pero Jesús tenía un propósito para esa situación, aunque Marta no lo sabía. Y María era más prudente y estaba como triste, en depresión y todo, pero ella decidió esperar y seguir creyendo en Jesús. Y todos nosotros también hemos experimentado ese dolor, esa tristeza, esa impotencia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si accionamos rápidamente podemos solucionar esa situación.
Sí.
Pero no era así. El Señor tenía un propósito en la vida de Marta y de María, y aún en la misma vida de Lázaro y en la del pueblo.
Amén.
De Betania. Quería que se manifestara su gloria, su poder, que vieran la magnitud de lo que era la persona de Jesús.
Amén.
¿Verdad? Y entonces, a veces lo traemos a los tiempos de ahora. Hemos experimentado, yo misma lo he experimentado cuando habló usted del cáncer. Y mi hermana falleció de cáncer, estuve ahí juntamente con ella, orando por ella. Yo quería que todo saliera bien, pero el Señor tenía un propósito, ¿verdad? El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, al igual que lo tuvo con María y con Marta.
Amén. Yo creo fielmente que había un propósito mayor, y nosotros nos toca ahora leerlo y como conocemos lo que continúa. Pero nuestras vidas, hermanos, como decía Flora hace un momento, lo traemos a nuestros tiempos y nosotros no sabemos lo que está escrito para nuestra vida el día de mañana. No sabemos, sabemos por la fe natural que tenemos que mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es una fe natural, pero realmente el día de mañana no lo conocemos. Conocemos porque leemos lo que sigue. Lo que sigue, hermanos, es una gloria mayor. Después de que el Señor Jesús resucita a Lázaro, hermanos, después de ese evento tan fuerte, se desencadena ya entonces los últimos acontecimientos de lo que es el ministerio de Jesús. A partir de ese día, los fariseos y todos los que querían matar a Jesús se empiezan a mover más rápido las situaciones. ¿Por qué? Porque ya se estaba cumpliendo el tiempo. Jesús tenía que ir a la cruz. Entonces, es un propósito mayor, y es lo que nosotros leemos cuando el Señor dice, no está muerto, pero aún así con todo, hermanos, Él todavía se toma su tiempo.
Toma su tiempo.
Déjenme les digo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto de tomarse su tiempo? En los funerales judíos, hermanos, en los tiempos de Jesús, se esperaban 3 días antes de dar sepultura completa a la persona que había muerto, al cadáver, por decirlo así.
Sí.
Se preparaba durante 3 días. Después de su muerte se preparaba, se ponía un lienzo en él, se bajaba al piso. Cuando ya su cuerpo dejaba de tener calor, entonces se ponía en el piso o se ponía en un lugarcito que se llama coconima. Ahí en ese lugar lo empezaban a preparar con ungüentos, hacían como un pequeño embalsamamiento para que durara esos 3 días. Durante esos 3 días los familiares iban y lo veían, sus hermanas, imagino yo en el caso de Lázaro, ponían ungüentos, ponían perfumes, ponían todo eso, pero eran 3 días nada más. Después del tercer día tenían que ponerlo ya sí o sí dentro de la tumba. ¿Por qué? Porque a partir del tercer día, hermanos, terminando el tercer día, el cuerpo comenzaba a descomponerse. Por esa razón, cuando Jesús pide que muevan esa piedra, Marta le dice, ya tiene 3 días, ya hiede, ya huele mal. Se hacía esto, hermanos, para preservar la higiene en el pueblo. Acuérdense que estamos hablando de los tiempos de Jesús. Se hacía para que no el cuerpo empezaba a descomponerse y tenían que salvaguardar pues la higiene y el cuidado. Entonces, por eso el Señor se espera hasta el tercer día. El tercer día se cierra la puerta, se cierra la tumba, ya se clausuraba. Si usted quería llorarle, se podía sentar en la antesala, pero ya la tumba estaba sellada, ya no podían abrirlo, porque ya el cuerpo empezaba su forma natural de descomposición. Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué no llegó cuando aquellas mujeres estaban con todo el dolor de su corazón, preparando el cuerpo de su hermano? Un funeral judío se lava el cuerpo y se prepara con esencias aromáticas. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús, su cuerpo no pudo ni ser lavado ni ser preparado porque se acercaba ya la fiesta del sábado, el Shabbat judío que celebran, se estaba poniendo el sol? Entonces José de Arimatea solamente lo envuelve en lienzos y lo pone dentro de la tumba. Pero Lázaro no, a Lázaro sí tuvieron la oportunidad sus hermanas, imagino yo que sus amigos y todos los familiares que había ahí, de preparar el cuerpo de Lázaro. Pero hermanos, cuando Jesús llega, Lázaro está bien enterrado.
Sí, y aún, pero dice claramente que Jesús llegó al cuarto día. Al cuarto día dice, y luego les dice Jesús que Lázaro no está muerto, solamente duerme. Y aún dice también en bien claro, esta palabra es bien clara porque dice, y para consolarlas a María, para consolarlas, dice, por la muerte de su hermano, les dice que va a resucitar. ¿Y dónde está la incredulidad de ella, verdad? Que le dice, sí, Señor, va a resucitar a, como ya sabemos todos, ¿verdad? Allá. Le dice, no, va a resucitar. A veces así estamos nosotros. Vemos que el Señor nos está palpando, nos está diciendo, nos está consolando, nos está diciendo, todo va a estar bien, pero estamos tan incrédulos como Marta.
Exactamente.
Somos atrabancados, arrebatados, que queremos ayudarle al Señor. Cuando suceden esas situaciones, se oye muy muy fácil, se habla muy fácil cuando damos una palabra a alguien que perdió un ser querido o tiene una situación difícil. Se oye fácil, pero no es fácil, es algo que tenemos muy muy profundo en nuestro corazón. Como decían antes, decía que me duele el corazón, me duele el alma. Lo que nos duele son las entrañas, en lo muy profundo de nosotros, que no sabemos identificar ese dolor. Y yo pienso que ellas estaban así porque dice que María era la prudente, María era la que estaba dentro de la casa esperando. Yo supongo que estaba en una depresión, en una tristeza. Y cuando Marta oye que viene Jesús, corre hasta donde está y le dice en lo secreto, le dice, el Señor viene, se levanta prontamente, porque dice, se levanta. Supongo que estaba en su cama, triste, acongojada, dolida, pero creyendo en el Señor.
Amén.
Estaba creyendo en el Señor. Entonces, vemos ahí dos partes bien importantes. Vemos aquella que, aunque se esté muriendo, triste, acongojada, es fuerte dentro de sí, en lo profundo, tiene su fortaleza. Y vemos a la otra que cree y todo, pero es atrabancada, imprudente, como podemos decir a veces.
Como muchas,
muy imprudentes.
Así es, sí. Hermano.
Y entonces, yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy, conteste, ¿eres como Marta o como María? ¿Qué esperamos del Señor?
¿Qué esperamos de él? Marta, como bien dice mi hermana Flor, era, hermanos, una mujer muy atrabancada, era una mujer que hablaba con el Señor con mucha franqueza. Yo creo que muchas nos podemos identificar con Marta. Marta la que habla todo derecho, Marta la que no se detiene, y aún conociendo que Jesús es Jesús, hermanos, ella se para delante de él y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más bien sé, Ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús, hermanos, es algo precioso lo que hace con Marta. Mire, Él no se espanta de nada. Quiero que tenga bien claro esto. El Señor no se espanta por lo que usted le dice. Sabe que es como un padre. Él es nuestro padre y Él nos entiende perfecto. Y simplemente le dice a Marta, tu hermano resucitará. Yo me imagino como nosotras como mujeres, Flor, que pasamos situaciones muy difíciles y vamos, Señor, pero mira la hermana, mira mi marido, mira mis hijos que no me entienden. Y el Señor con toda la calma, yo estoy. Esas palabras cuando Jesús nos dice, yo estoy contigo, nos llenan el alma porque no necesitamos más, porque lo tenemos a Él. Y no necesita darnos un discurso de su amor, de su misericordia, porque ya todo lo escribió en la palabra. Bien. Pero cuando nos dice con su bella voz, cuando nos habla al corazón y nos dice, yo estoy, hermanos, sentimos que todo, de verdad, las aguas se calman y todo va a estar bien. Y Jesús bien. Solamente le dice a Marta, tu hermano resucitará. Pero Marta sigue con la espada desenvainada, hermanos, y le dice, ay, pero yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Marta conocía las escrituras. Marta conocía, hermano, las escrituras. Conocía que Jesús era el Hijo de Dios. Y le habla con toda su teología la Marta, hermanos, a Jesús. Y le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero entonces las palabras dulces del Maestro, hermanos, y las palabras que a nosotros hoy en día nos deben de llenar el corazón cuando pasamos por estas situaciones que nos duelen el corazón, amadas, que sentimos que verdaderamente la tierra se está moviendo debajo de nuestros pies, que no encontramos una razón por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Tenemos nosotros cada viernes, hermanos, una oración a través de Facebook en la página de la iglesia. No se imagina usted cuántas mujeres estamos orando porque tienen cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer cervicouterino, cáncer, hermanos, esa palabra de verdad que pega y pega muy duro. Tenemos ahorita en oración a una madre y sus dos niñas con cáncer. Una tiene 11 años y la otra tiene 6 años. Y las tres tienen cáncer. Estamos clamándole al Señor por un milagro, hermanos, y hemos visto ese milagro. Ahora imagínese cuando la palabra cáncer es declarada en nuestra vida. Aún en medio de todo, viene el Señor con esa paz que sobreabunda todo entendimiento. Y sabe que muchas de ellas, nosotros las hemos conocido. Dice, ¿por qué te dio cáncer? ¿Por qué Dios permitió que...? Porque yo soy una mujer importante. Porque soy alguien importante, por eso tengo eso. Porque Dios sabe lo que yo puedo llevar. Y la Biblia a mí me dice que Él nos da cargas, no nos pone más de lo que nosotros podemos soportar. Y en este encuentro en que se da Jesús y Marta, hermanos, se da con la Biblia en la mano, porque sabemos y conocemos de Dios, pero a veces queremos que Dios nos resuelva como nosotros queremos. O creemos que es la mejor manera. Y a veces hasta le damos instrucciones a Dios. Si tú llegas y haces esto, y haces lo otro, y hasta nos imaginamos en nuestra cabecita cómo queremos que Dios haga las cosas. Sí. Pero, sorpresa, a veces Él se tarda 3 días para poder hacer su gloria, para poder dejarnos ver su gloria. Y a veces las cosas están tan mal que sentimos que ya no vamos a ningún lado, y llega el Señor y saca una flor en medio del pantano. Y fue lo que hizo Jesús. Le dice a Marta, oye, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras dejaron sin palabras a Marta, sin argumento. Nada le dijo. Nada, ya, después de esto, hermanos, esta declaración de Marta es una declaración llena de fe, hermano, llena de fe. El verso 27 nos dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, Pedro también había hecho esta declaración antes, ¿se acuerdan?
Sí. ¿No?
También había hecho esta declaración. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres y que has venido al mundo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino mi Padre. Cuando nosotros tenemos esa revelación de que aún la muerte, hermano, no se enseñoreará de nosotros, tengamos lo que tengamos, estemos pasando lo que estemos pasando, entonces nuestra fe empieza a darle otro color a nuestra vida. Por eso nuestro tema de hoy es que en medio del dolor, Dios está con nosotros. En medio de nuestras aflicciones, de nuestras luchas, hermanas, Dios está con nosotros. Y en su momento y en su tiempo, porque no es nuestro tiempo, no es nuestro momento, es el momento de Dios. Él va a contestar nuestra petición. Estuvimos orando, hermanas, no hace muchos días, por el pastor Dexter. Pastor Dexter Bustos, de la iglesia de la Mies en El Paso. El Señor, hermanos, decidió que él era tiempo de partir a su presencia. ¿Qué nos toca a nosotros? Agradecerle al Señor, porque sabemos dónde está, porque la muerte no se enseñoreó de Dexter, del pastor Dexter, porque el Señor nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. Entonces, aún en medio de la muerte, el Señor nos da y le dio a este siervo la victoria. ¿Amén?
Amén.
Entonces entendemos esto. Marta confrontó al Señor con lo que ella sabía y con lo que ella tenía en su corazón. ¿El Señor la reprendió? No, le mostró su gloria.
Le mostró su gloria.
Igual que nos quiere mostrar a nosotros su gloria,
Flo. Y mire qué importante, porque había tantas personas, dice que los judíos fueron al encuentro para estar con ellas, consolarles también. Había mucha gente ahí en ese lugar. Cuando Jesús les dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Le dicen, ¿en dónde está? Y llega Jesús y llora. ¿Y a dónde está la incredulidad de tantas personas que estaban en ese lugar? Que le dicen, ¿que no es este el hombre que hizo ver al ciego? ¿Que hizo tantas cosas, tantos milagros? ¿Que no pudo haber hecho algo para que Lázaro no se muriera?
Sí, es.
Todavía estando con el hacedor de la vida, el hacedor del milagro, viéndolo cara a cara, palpándolo, ¿tenían tanta incredulidad, su corazón tan duro? Yo pienso que en estos tiempos estamos experimentando esa misma situación, ¿verdad? Porque no creían lo que Dios iba a hacer, lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Y aún cuando Jesús les dice, ¿dónde lo pusieron? ¿En dónde está? Que llegue a ese lugar, también él llora. Él llora porque lo amaba, pero yo pienso que también llora por la dureza del corazón de la gente, de tanto judío incrédulo.
Exacto.
Por ver también la tristeza de Marta y de María, pero él las amaba, pero veía también la falta de fe que ellas tenían. Entonces el Señor tenía un propósito para cada cosa, porque hay tantas, ¿cómo se dice?, ejemplos, tantas cosas que él va haciendo poco a poco, va diciéndoles poco a poco, pero su incredulidad no les permite reaccionar por el dolor que ellas tienen por la muerte de Lázaro.
Así es.
Sí, pero él les va diciendo, les va dando como probaditas del poder de lo que él puede hacer para ver, yo pienso, ya, para ver si le creen, si ven. Porque le dice Lázaro, sal, con voz de manto, ¿verdad? Dice, Lázaro, sal. Y todavía se burlan, se ríen, se dice, ¿cómo sal? ¿Cómo? O sea, nadie lo cree. Así lo cree, es. Nadie lo cree.
Fíjate qué contrastante la situación de Marta, la situación de María. Marta lo confronta al Señor con la palabra, con diciéndole esto, lo otro. Y María, Flor, llega y se inclina delante de él, se postra a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. es la misma pregunta, pero dicha de forma muy diferente. Y yo creo que ahí nosotros debemos de entender algo. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, sea molestas como se oye Marta, o sea como María, con una actitud humilde, una actitud totalmente reverente a quién era Jesús, porque María ya la habíamos visto en otra ocasión poniendo su perfume, un perfume carísimo que costaba un año, hermanos, de salario, ungiendo los pies de Jesús y secándolo con su cabello. Nos habla de una entrega, de una algo precioso en el corazón de una mujer. Y esta mujer, cuando está sufriendo lo que está sufriendo, todavía en ese momento pregunta, hermanos, y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo que dijo Marta, pero de una forma muy diferente. Flor me decía, cuando platicábamos acerca de esto, dice, debemos de entender las dos, las mujeres tan diferentes que eran, y cómo se acercaban a Jesús de una forma diferente, pero a ninguna de las dos el Señor las echó fuera.
No.
A ninguna de las dos. Hubiéramos dicho, es que María lo hizo mejor, Marta lo hizo mejor. Era el carácter de cada una de ellas. Pero a las dos el Señor les dio la palabra que ellas necesitaban. Después de verla llorando a Marta, lo que decías hace un momento, Flor, y a los judíos que le acompañaban también llorando, dice la palabra del Señor que se estremeció en su espíritu y se conmovió de verlas. Hermanas, qué bonito es conmover el corazón de Dios.
Jesús, sí.
Que nuestras acciones conmuevan su corazón y Él voltee a mirarnos a nosotros. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos un corazón contrito, un corazón que verdaderamente se acerque a Dios, se acerque a Él con humildad, reconociéndolo quién es Él, reconociendo que Él es nuestro Señor. ¿Amén?
Amén.
Porque Dios es el amor personificado. Y Jesús, hermanos, en su calidad de ser humano, decía hace un momento Flor, dice, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el famoso texto de Juan 11:35, y Jesús lloró. Jesús lloró, hermanos, porque, como dice mi hermana Flor, tal vez si lloró por la incredulidad de ver a la gente, o lloró por ver a estas mujeres que él amaba. Recordemos lo que dijimos hace un momento, que eran muy cercanos y que eran muy amados por Jesús. Él dormía, hermanos, en su casa. Le preparaban un lugar donde dormir en su casa. Lo alimentaban, proveían para el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, precisamente vemos la parte más humana de Jesús, viendo todo el entorno, sabiendo que Él va a resucitar a Lázaro, pero Él al mismo tiempo ve, hermanos, la condición
la
de todos,
condición.
De cada uno de ellos. Y saben una cosa, es algo glorioso, hermanos, ¿por qué? Porque entonces vemos a Jesús camino al sepulcro, que tiene una piedra encima, y es cuando Marta, hermanos, vuelve otra vez, esta Marta, bendita Marta, y le dice al Señor, quiten la piedra, y ella precisamente la que le dice, oye, ya tiene 3 días, ya está hediendo, ya hiede, y el Señor le dice, quiten la piedra. Y es cuando vemos el milagro, hermanos, milagro glorioso, que ahora nosotros nos llena el corazón, pero que en su momento, en lugar de alegrarles, hermanos, fue una de las causas finales para que todo se diera y Jesús fuera al Calvario. Le grita a Lázaro con la autoridad que solamente Él tiene para todos y le dice, Lázaro, ven fuera. Queremos, hermanos, leer algunas de las saludos que nos están mandando. Amén. Saúl Juárez nos está viendo por Roku y dice, amén, amén. Saludos desde Venezuela. Dios te bendiga, Saúl Juárez. Mariana Silva dice, hermana, saludos, estamos mirándolas por Roku. Son de bendición siempre mirarles. Gloria al nombre de Jesús. Erika Sandoval dice, me aparté de la iglesia, les pido que oren por restauración. Yo quiero volver a los caminos de Dios, servirle, extraño adorarle. Gracias desde Chihuahua, Chihuahua. Erika Sandoval, si de algo te está sirviendo lo que estás escuchando, acércate a ese Dios de amor. Amén. Nuestro amado Jesús no te va a recriminar nada, porque Él te sigue amando. Él te amó cuando estabas en sus caminos. Él te amó cuando te fuiste lejos de Él, y Él te sigue amando ahorita. Así que acércate a Él con toda la confianza, porque Él es tu Padre. Te va a poner un anillo en tu dedo, te va a vestir de ropas nuevas y te va a recibir en su casa con Amén, una fiesta. Amén.
Amén.
Daniel Martínez dice, soy músico, oren por mí, tengo muchas luchas. Daniel, confía en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro cántico. Recuerda lo que estamos precisamente hablando hace un momento. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios va a ser sobre tu vida, Daniel. Dios te bendiga. Seguimos Amén, adelante, hermanos, Señor. Y les damos gracias a todas las hermanas que están conectadas. Muchas fragantes veo yo. Muchas fragantes. Sí.
Hermana Blanquita, mi hermana Amén. Rosy, mi hermana Clau.
Amén.
Todas. Yo les bendiga grandemente a todas que están conectadas, escuchándonos y viendo esta situación, este contraste de hermanas diferentes. Amén. De amores diferentes, de creer en el Señor diferente.
Amén, gloria a Dios.
Es tan difícil a veces, yo les quiero compartir, cuando yo perdí mi primer hermano, que el Señor lo recogió, ¿verdad? Él andaba un poquito mal, muy jovencito, de 27 años, y cuando él llegaba muy tomado, llegaba a mi casa y tocaba en las madrugadas. Un día llegó en unas circunstancias muy difíciles, muy feas de ver, y salió en su troca muy fuerte manejando. Y yo me paraba en la orilla de la puerta y oraba al Señor, le decía, Señor, ayúdalo, sácalo de esa situación en la que él está. Cuando él, manejando por el eje Juan Gabriel, tiene un accidente, dicen los periódicos, están los periódicos, que iba a tantos kilómetros por hora, lo que desciende un avión. Dice que perdió el control. Bueno, él tuvo una muerte muy difícil. Cuando me hablan en la madrugada y me avisan, sentí que mi corazón se quebró en pedacitos. Y me enojé con el Señor y le dije al Señor, ya no te quiero, le decía yo, porque todo lo que te pido no me ayudas, decía yo, era mi pensar. Después yo sola comprendí que el Señor me decía, bueno, tú me dijiste que lo sacara de esos caminos, que ya no lo querías ver sufrir de esa manera. Amén. Que no lo querías ver drogado, que no lo querías ver borracho, que no manejara, ya no le pasa nada de eso. Amén. Ya está bien. Tú me lo pediste, pero yo en ese momento no lo comprendía. Me sentía como Marta y María en ese momento, como Amén. Marta me sentía. Y ahora que mi hermana dos años atrás, fallece de cáncer, fui a su casa, fue duro, muy duro, y le presenté a mi Señor que yo conozco, a este que hace milagros, a este que ayuda, a este que resucita, a este que te restaura y que te levanta. Y fue difícil, y es difícil todavía. Y yo le decía, Señor, por favor, te lo suplico, le pedía misericordia. Y después le dije, bueno, pero hágase su voluntad.
Amén.
Quizás tienes un propósito para mi familia, para mí misma. Y hay una alabanza que canta un grupo, bueno, ahorita muy popular, ¿verdad? Que se llama, la alabanza se llama Si Tenemos Fe o algo así, del grupo Respaldo, que habla del cáncer, ¿verdad? Y a veces, por más fe que tengamos, aunque usted lo busque en lo profundo de su corazón, uno se siente perdido. Se siente perdido y a veces yo quisiera que se abriera la escritura y que saliera la mano del Señor y consolara, pero el Señor está ahí y trae paz. Ajá. Cuando usted abre sus labios, platica con el Señor, se desahoga con el Señor, trae paz a su tempestad, a su dolor profundo. Y usted se desahoga y cuando termina de hablar, platicar con el Padre maravilloso que tenemos, se va esa carga, se va ese dolor, se siente una paz, una tranquilidad. Y nosotros hacemos que esa tormenta se convierta en un terremoto, en un algo tan grande que se lleva nuestro sentir, nuestras fuerzas y todo. Bueno, también ahí me pongo en el lugar de María. Uh-huh. Estaba en su lecho, postrada, triste, acongojada, pero nunca perdió la fe.
Amén.
Nunca perdió la fe. Cuando yo a Marta que le dice, el Señor llegó, viene el Señor, se levanta. Yo siempre digo, se levanta como resorte, ¿verdad? Se levanta sí. rápido.
Amén.
Y son tan bonitas estas historias que yo quisiera estar en esos tiempos para poder ver cara a cara a Jesús.
Aleluya.
Qué maravillosa experiencia deben de haber tenido esas mujeres. Tener en su casa a Jesús.
Amén.
Convivir con Jesús, aunque en una situación difícil, pero sí con Jesús.
Aleluya.
Es algo maravilloso. Así que ahorita que ve que usted daba los saludos a todos aquellos que tienen esas necesidades diferentes, confíen en Jesús. Jesús trae paz. Trae restauración, Él no hace nada a medias, Él tiene control de toda la familia, de todas las necesidades, de todo lo que pasamos. Dice que Él no deja justo desamparado.
Amén.
Y nosotros somos testimonios vivientes de que Jesús está en el asunto, de que Jesús nos restaura, de que Él vino para dar la vida por nosotros. Ay. ¿Sí? Él ya pagó por nosotros. Cualquier necesidad, lucha, prueba, dolor que tengamos, Él no lo hace pasar, no para que nos moramos ni que nos desplomemos ni nada. Nos hace para hacernos fuertes, que estemos preparados.
Amén.
Para estar juntamente con Él, para vivir juntamente con Él. Tenemos que pasar nuestros propios procesos, pero Él no nos da pruebas ni luchas que no podemos soportar. Así que agárrese de la mano del Señor, que Él hará maravillas.
Amén.
Como lo hizo con Lázaro.
Amén. Para terminar, hermanas, porque ya el tiempo ya nos tenemos en corto, déjenme le dejo con este pensamiento y con esto cerramos. Si conocemos a este Jesús al que amamos, podemos entender una cosa. Jesús sabe lo que es una traición porque Él la vivió con Judas.
Amén.
Jesús sabe lo que es la vergüenza porque Él pendía de un madero, hermanos, semidesnudo en una cruz, donde toda la gente pasaba y le podía mirar. Jesús sabe lo que es una injusticia porque Él la vivió. Él era inocente de todos los cargos que se le imputaron ese día cuando fue, hermanos, falsamente acusado. Él sabe lo que es el abandono. Usted se recuerda, si lo ha leído, que cuando Él fue arrestado, todos los que le seguían, sus discípulos, solamente Juan se quedó con Él, pero todos los demás se dispersaron. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra situación. Pasemos por donde pasemos, Él está con nosotros. Dejemos, hermanas, que Jesús nos acompañe en nuestro desierto. Hablemos con Él, con esa confianza como lo hicieron Marta y María, en su propio carácter, porque Él entiende, Él no se sorprende. Así, hermanos, así como Amén. Estamos, Él nos ama. Nos amó, nos ama hoy y nos seguirá amando, porque Él es amor.
Así es.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo este lugar a Flor para que ella se despida y Dios les bendiga y gracias por conectarse con nosotros en esta noche.
Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por compartir, por exponer sus necesidades. Vamos a estar orando por este programa, por todas aquellas, el grupo Fagante, por todos aquellos que tienen sus necesidades. Vamos a orar para despedirnos, amén. Bendito y buen Padre, mire Padre Santo, le damos gracias, mi Señor Jesús, porque Amén. Usted está en el asunto, porque usted ha estado con nosotros.
Sí, mi Dios, aleluya.
Gracias por respaldarnos, gracias, en la palabra, gracias porque esta palabra no fue de vana sabiduría, sino palabra que levanta, que fortalece, que edifica, Señor, gracias.
Amén, Señor.
Gracias por todos aquellos que pusieron su corazón a escuchar esta palabra,
gracias,
que tú tienes para cada uno de ellos, Padre Santo. Te damos las gracias por este programa radial, Señor, por todos aquellos que lo hacen posible.
Sí,
gracias, Señor, porque tú no tienes preceptos para cada uno de nosotros, sino que tú tienes, Señor, las maravillas que quieres para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, y no, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, mi Señor Jesús.
Gracias,
amén.
Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos
amén.
Vemos
Dios
el próximo
bendiga.
Martes a las 9 de la noche, aquí en Chequina 95.1. Dios les guarde.
Amén.
Gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de Mujer Fragante. Te invitamos a conectarte con nosotros, a sintonizarnos cada martes a las 6 p.m. a través de la frecuencia Shekinah Radio 95.1 FM.